Deportes.
92.0 FM.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. 2:30, tiempo de deportes, sintonía de COPE más Valencia, como siempre, a través del 92.0 de la frecuencia modulada de cope.es/Valencia, de la aplicación de tiempo de juego, a través de TuneIn, de iVoox, de Twitter, de Facebook. Estas últimas redes a partir de las 3 de la tarde y un poquito, que será cuando esté colgado el programa. Todas las vías son válidas para conocer lo que está pasando en el deporte de nuestra ciudad. El penúltimo de los fichajes del Valencia, del verano, de momento, ha sido presentado en la mañana de hoy. Denis Cheryshev estaba radiante, contento y ha explicado que tenía claro que iba a vestir de blanco y negro.
Yo mantenía el contacto con el entrenador y desde el club y tanto desde el míster siempre me llegaban noticias de que lo querían hacer, de que se iba a hacer, así que yo estaba tranquilo. Es verdad que este año he tenido la suerte de que se ha hecho bastante pronto el fichaje, que desde el principio he podido empezar a trabajar con mis compañeros, así que la verdad que se ha dado bastante bien.
Después de dos cesiones, Cheryshev ya es futbolista propiedad del Valencia después del acuerdo alcanzado con el Villarreal hace algunas semanas. No va a ser esta la única presentación, porque esta tarde, a las 6, va a comparecer en rueda de prensa Maxi Gómez, el fichaje estrella, sin lugar a dudas, del Valencia 19-20 en la sala de prensa de Mestalla. Por lo que sabemos, no va a haber presentación al uso, o sea, va a ser una rueda de prensa, una comparecencia en la que Maxi pues contará lo que quiera, justo un día antes de incorporarse al trabajo mañana jueves, tal y como os venimos contando desde principio de semana. Ayer Zamora volvió a dar en el clavo y además por partida doble. A esta hora os contaba que la operación salida en el Levante estaba en marcha y a buena velocidad y que había dos jugadores que habían tomado rumbos bien diversos. Uno a Zaragoza, el otro a Coruña. Fue cuestión de horas. En la tarde-noche de ayer, Zamora confirmado.
Sí, Coque Vegas primero, presentado será mañana como nuevo jugador del Deportivo de La Coruña. Ya viajó ayer mismo hacia la ciudad gallega. Esta mañana ha sido ya su primer día de entrenamiento y mañana, como digo, la presentación. Antes de marcharse al Deportivo de La Coruña, como le quedaba solo un año de contrato, el Levante ha hecho lo que vienen haciendo muchos equipos habitualmente, renovarlo un par de años más. 2022, hasta 2022 será el nuevo contrato de Coque Vegas, que se marcha con la intención de subir, como no, a Primera División. También rumbo a Zaragoza, se marchaba ayer, lo hacía de forma oficial también, Rafael Duamena. Estas son las primeras palabras, ya no como futbolista de Zaragoza de Duamena, sino como en castellano. La primera vez que escuchamos hablar al ganés en castellano, así de contento estaba Duamena con su nuevo fichaje.
Estoy muy contento de estar aquí y bueno, solo un objetivo, Primera División. Gracias.
Ambas operaciones sin ningún tipo de opción de compra, cesión pura y dura, la de Duamena al Zaragoza y la de Coque Vegas al Deportivo de La Coruña. La salida de Coque deja al Levante con dos porteros como titulares, entre comillas, como son Aitor y Oyer, aunque ojo con Oyer, ya venimos contando en COPE desde la semana pasada que ha manejado diversas ofertas, diversos intereses, como por ejemplo el del Español, y la intención del Levante es que Cárdenas sea el tercer portero y que juegue con el filial. Así que esa es la intención del Levante Unión Deportiva. Te tengo que contar también otra noticia, en este caso en forma de plazo y que tiene que ver con Borja Mayoral. Hablar de plazos en los días de mercado es complicado, pero en el Levante manejan más o menos un plazo con Mayoral y es el de final del mes de julio, día 1 de agosto. Si para entonces el Real Madrid no ha encontrado equipo comprador para Borja Mayoral. Todo parece que podría acabar de nuevo cedido en el Levante Unión Deportiva. Lo digo porque el Real Madrid lo que quiere es hacer caja con Borja Mayoral, pero todavía no ha encontrado ni Mayoral ni el Real Madrid una oferta que cumpla las expectativas de ambos equipos. Mayoral se fue de vacaciones el 1 de julio, después de ganar la Eurocopa Sub-21 el pasado 30 de junio, y en principio le quedan todavía algunos días más de vacaciones, pero el plazo que se maneja en el Levante es finales de julio, 1 de agosto, y además Mayoral le transmitió al Levante que se iba a tomar 15 días de vacaciones, que en esos 15 días de vacaciones en los que todavía está, no quería pensar en nada de fútbol, y eso sí, a su regreso, todavía anda por Ibiza Mayoral, quería ya tener una tomada una decisión. Así que estamos más o menos en la última semana de julio, principio de agosto, como mucho 1 de agosto, se tendría que tomar una decisión definitiva.
Ahí, y hoy tenemos la intención de bajar al vestuario de Levante para conocer a una de sus nuevas caras, a uno de los fichajes. Hablando de fichajes, en este caso en baloncesto, tiene pinta de ser un cachondo, yo la verdad es que no lo conocía. Maurice Endur, el senegalés que desde ayer es jugador taroncha y que ha enviado a través de las redes sociales este vídeo que sirve un poco como su primer paso como nuevo jugador de la Fonteta.
Hola la familia, es Maurice Endur and I'm so excited to come to Valencia and play for this great organization. La familia taroncha, I hope you guys are ready and pumped up because I'm bringing in more fire. I'm looking forward to seeing you guys and nos vemos en la Fonteta. Go Orange.
O sea, ha mezclado el inglés, el castellano hasta el valencià. El bueno de Maurice Endur ha venido a decir que está encantado de venir a Valencia, de jugar en un gran club como este, que va a llevar todavía más fuego a la Fuente de San Luis y que está esperando veros a todos. ¡Vamos, naranja! Viene a cerrar Maurice Endur. Por cierto, hablando de naranja, mañana se presentan las nuevas equipaciones de Valencia Basket. Ah, las de Levante también, ¿no?
Sí.
Del Levante también.
No sé si todas, pero la idea es que por la tarde algunas se presenten.
Pues sí. Iremos conociendo las equipaciones, las indumentarias de nuestros equipos de cara a la próxima temporada. Y en esta página de Polideportivo, en nuestra apertura, un equipo que hoy empieza a trabajar. Ayer os presentábamos al Valencia Mestalla, hoy al Levante Atlético, al segundo de los representantes de nuestra ciudad en el grupo tercero de Segunda División B, Noel Rodilla.
Sí, lo ha hecho en la Ciudad Deportiva de Buñol con tan solo 11 jugadores y el equipo ya se prepara para el primer partido que será este sábado frente al Juvenil Granota. De momento hay 7 partidos de amistosos confirmados para esta pretemporada, el 27 de julio frente al Silla, el 31 ante el Al Arabi, el 3 de agosto contra el Villarreal B, el 7 de agosto contra el Cartagena, el 9 de agosto contra el Valencia Mestalla, el 14 contra el Castellón y el 17 de agosto frente al Acero.
Y 38, las 2 de la tarde, Deportes, COPE, más Valencia, Javi García, los mandos técnicos, recibe un saludo de José Manuel Segarra. Ahí vamos.
Las Peugeot, oportunidades en automóviles Juan Giner. Ven a visitarnos del 15 al 20 de julio y no dejes escapar. Las Peugeot, oportunidades en automóviles Juan Giner. Avenida Pérez y Valero, Valencia, y también en juanginer.es. You are the sun, you are the only one. My heart is blue. Deportes, COPE, más Valencia.
Estar informado.
A las 6 de la tarde en Mestalla va a ser presentado Maxi Gómez. Bueno, es una coletilla lo del va a ser presentado. En realidad, os leo textualmente lo que dice el Valencia. El jugador Maxi Gómez va a atender a los medios de comunicación este miércoles en la sala de prensa de Mestalla. Claro, lo lees así y dices, ¿va a haber presentación al uso o no? Pues la respuesta es que va a haber rueda de prensa, comparecencia de Maxi. O sea que yo no me acercaría a Mestalla, porque la sensación es que, por lo que hemos podido preguntar, no va a saltar al césped, no va a enfundarse al menos toda la equipación del Valencia en la tarde de hoy. ya digo, a las 6 de la tarde. En cualquier caso, os iremos contando y dando detalles a través de nuestras redes sociales y a través de la programación de COPE de lo que vaya ocurriendo en la sala de prensa en Mestalla, en este último capítulo del gran culebrón del verano, al menos de momento, que ha supuesto la llegada de Maxi Gómez, que mañana se pone ya a trabajar, porque mañana es jueves y el viernes se marcha el equipo a Crans-Montana, a Suiza, ya con Maxi Gómez. El sábado es el primer choque de pretemporada contra el Mónaco. Buen partido, buena pretemporada la del Valencia, porque casi todos los amistosos son ante equipos de entidad. Por cierto, el del sábado, de momento solo el del sábado, está anunciado, lo da Gol Televisión. Así que en abierto se va a poder ver el primer choque del Valencia en esta pretemporada de 2019. Estamos pendientes de lo demás, del resto de nombres propios que ahora mismo están en la actualidad del Valencia. Por supuesto, del de Rafinha Alcántara. La sensación viene siendo un poco la que os decíamos. Que la cosa tiene buena pinta, que en el Valencia son optimistas, que en el Barça reconocen que se está negociando y que lo normal es que se llegue a un acuerdo. Ahora, darlo por hecho parece un pelín precipitado. El Valencia sabe que el jugador no cuenta, el Valencia sabe que el futbolista tiene un año de contrato, el Valencia sabe que Rafinha, sin minutos, lo que quiere es salir y no hay opciones en el mercado mejores que la del Valencia, y lo más importante, el Valencia sabe que tiene un acuerdo cerrado con el futbolista. Así que simplemente está tratando de dilatar un poquito el tiempo para ver si el Barça se aviene a rebajar esos 15 millones que está reclamando como traspaso por el futbolista. Aquella posibilidad que se planteó en su momento, que llegaba desde la ciudad condal, de que el Valencia pudiera rebajar esa cifra de los 15 millones en función de los partidos que se tuviera que perder Rafinha por lesión después de las dos graves operaciones que ha sufrido el futbolista hispano-brasileño, eso parece que quedó en el olvido. Así que vamos a ver si el Barça, que ha de hacer caja y que ha de recortar plantilla, pues al final termina por dar su brazo a torcer, que es lo que parece que sucederá, y Rafinha vendrá al Valencia. Así que si lo de Rafinha termina por concretarse, al Valencia le faltará un central. Le faltará un central. Y tendrá la plantilla cerrada. Es verdad que luego habrá movimientos. Estará si Sobrino sale o no, y si sale, que debe salir, habrá que buscar un recambio, porque el Valencia se quedará corto en esa demarcación, y si hay otros movimientos, pues evidentemente tapar esos agujeros. Por cierto, Salva Ruiz. Hemos preguntado por Salva Ruiz hoy. Salva Ruiz, para el que no lo sepa, es el chaval criado en la cantera del Valencia, que anduvo con problemas de salud afortunadamente superados, que lo cierto es que ese chaval lo ha pasado mal y merece un futuro lleno de éxito, creo que especialmente él. Bueno, pues Salva Ruiz, el Valencia lo repescó del Mallorca este pasado verano, está entrenándose a las órdenes de Marcelino, y el Valencia solo tiene dos laterales izquierdos, José Luis Gallá y Salva Ruiz. Dos laterales muy distintos, porque si Gallá y Lato se parecían, Gallá y Salva Ruiz no se parecen en nada. Salva es mucho más corpulento, en ese sentido es otro tipo de lateral izquierdo. La idea con Salva Ruiz es que se queda. Se queda en el Valencia. O sea, el Valencia no está manejando opciones para fichar a un lateral izquierdo que sepamos no las está manejando. Ahora, la decisión la tiene, como siempre, Marcelino García Toral. Será él que decida si se queda o no. En ello está. El chaval está cumpliendo. Nos dicen que de las pruebas físicas a las que se ha sometido la primera plantilla, Salva Ruiz ha sido, no sé si el tercero o el cuarto. O sea, que está como un toro. Fantástico. Bueno, pues la idea, la intención a esta hora de la tarde es que Salva Ruiz se queda en el Valencia y va a ser, en principio, vamos, en principio y al final, el lateral izquierdo suplente de José Luis Gallá. Esa es la información que os podemos contar a esta hora de la tarde. Como decíamos al principio, presentado Denis Cheryshev. ¿Cómo ha sido, Noel Rodilla, el acto en Paterna?
Pues primero han presentado al patrocinador y después han presentado al jugador. Él estaba muy contento, como decía antes de la rueda de prensa, incluso ha sido imagen, ha sido modelo junto a Rodrigo del nuevo patrocinador. Llega después de dos cesiones con el club de Mestalla. El ruso firma hasta 2022 con una cláusula de 80 millones de euros.
Es una buena operación del Valencia, la de Cheryshev, porque Cheryshev, después de hacer una excelente campaña, o sea, la pasada temporada es la temporada con más partidos de largo de Cheryshev desde que es profesional. Con el Valencia jugó 41 partidos. Es verdad que acabó lesionado en el tramo final, pero en el tramo de la lesión de Guedes, Cheryshev anduvo ahí, vamos, al quite, de manera perfecta. Nunca había jugado tantos partidos. Es verdad, es que se le reclamaba a Cheryshev continuidad, porque daba la sensación de que se lesionaba con bastante facilidad. Bueno, pues el Valencia tenía una opción de compra de 7 millones de euros, que no la formalizó, que no la llevó a cabo, y al final, oye, le recortó kilo y medio al posible traspaso o al traspaso de Denis Cheryshev. Así que da la sensación de que es una muy buena operación para un futbolista que viene a ocupar una demarcación que es la que es, la de ocupar los minutos que no juegue Gonzalo Guedes. Así que después de dos cesiones al Valencia, 15-16 y 18-19, en propiedad Denis Cheryshev para las próximas tres temporadas. ¿Está para jugar? O sea, si mañana empezara la liga, Cheryshev podría jugar, porque todos tenemos la imagen de la celebración del Valencia en la Copa del Rey con él y sus muletas.
El jugador ha dicho que no, que está empezando a trabajar con el equipo, que sus compañeros van como motos, que va poco a poco, que ha trabajado durante todo el verano, que de momento la rodilla les está comportando bien, se le está respondiendo y que espera llegar al inicio de la temporada.
Bien, bueno, ya estoy empezando a hacer trabajo con el equipo. Es verdad que voy un pasito por detrás de mis compañeros, han llegado como motos. A mí me queda un poquitín todavía. Es verdad que la rodilla se está portando bastante bien, me encuentro bastante bien, pero es verdad que físicamente, bueno, el parón este de 2 meses y medio más o menos, al final lo notas y ahora es cuando hay que apretar un poquito los dientes y sufrir un poco.
Bueno, pues esperemos que en el mes que queda para que arranque la competición, Denis Cheryshev ya esté al mismo ritmo que las motos de sus compañeros, como él de manera gráfica ha dicho en esa comparecencia de prensa. Y lo del patrocinador, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido? Porque lo cierto es que el Valencia en este capítulo está trabajando, vamos, a marchas forzadas.
Sí, será el segundo patrocinador que llevará en la camiseta. Silum Types es un nuevo patrocinador, una empresa china de neumáticos, firma para las próximas tres temporadas. Estará presente en la manga izquierda de las camisetas tanto del primer equipo como del filial y en el pecho como patrocinador principal de toda la escuela.
Silum Tires, ese es, bueno, Tires es neumáticos en inglés, es una marca que, es decir, el mercado de los neumáticos es muy habitual verlo en las camisetas como patrocinadores de la Premier, por ejemplo. En España, que yo sepa, bueno, la Champions tiene un patrocinador que son neumáticos, el Barça creo que también. Bueno, pues desde hoy el Valencia va a lucir en la manga izquierda de sus camisetas el emblema de Silum Tires, esta marca de neumáticos. Un Valencia que lo cierto es que si durante mucho tiempo le hemos reclamado que trabajaba poco, mal o casi de manera nula el capítulo de la mercadotecnia, del marketing, lo cierto es que este año se ha puesto las pilas. Porque para empezar ha remozado la camiseta casi al completo. Desde la marca deportiva, Puma, al patrocinador principal, que ya no es Blue, ahora es Bwin, y ahora con Silum Tires, el Valencia se junta prácticamente con 10 millones de euros al año, 10 millones de euros solo por la camiseta. Claro, habrá quien diga, bueno, si lo comparamos con la Juve, con el Madrid o con el Bayern de Múnich, bueno, ya, pero es que lo que sería justo sería compararlo con el Valencia del año pasado o del anterior. Y ahí el Valencia prácticamente está doblando los ingresos en este capítulo. Bwin paga 4 millones y medio por cada una de las tres temporadas, Puma cerca de 4 millones y esta marca de neumáticos china, 1,5 millones aproximadamente, con algunos bonus, algunos pluses que hacen un total de 10 millones de euros. queda atrás, queda ya en el pasado Sesderma, queda en el pasado Bein Sports y Blue, que era la marca, la patrocinadora principal del Valencia. Así que, oye, pues en ese sentido, el Valencia está haciendo su camino, está haciendo su trabajo y está consiguiendo ingresos atípicos que al final lo que van a favorecer es que el futuro pues se vea de una manera mucho más optimista. Son las 2:50 minutos de la tarde. Tenemos la previsión de que hoy hay un muy buen partido. La gente está con ganas de fútbol, eso es evidente. Y que el aficionado al fútbol ahora ya se traga un, no sé, ayer se jugó un Oporto Fulham, pues es capaz de tragárselo. Pero el de hoy no, el de hoy de verdad que es muy bueno. Se juega el Europeo Sub-19, partido clave para los nuestros, Noel.
A las 5:45, frente a Portugal, la selección española de Ferran Torres se juega el liderato del Grupo A del Europeo Sub-19. Hoy ya juega ya Abel Ruiz, que no pudo hacerlo en el primer partido. Si ganan hoy los de Santi Denia, estarán en las semifinales del Europeo. Insisto, 5:45 en Teledeporte frente a Portugal.
Y lo normal es que los dos nuestros sean titulares, porque lo fueron en el primer partido, Ferran Torres. Hay un dato bien curioso, y es que ahora no sé qué página web es, pero es una de las serias, de las fiables. Ferran Torres es el jugador más valioso en pasta, de todo este europeo sub-19. Se le valora en 20 millones de euros. Así que valoremos también, ¿no?, lo que hay en casa. Es verdad que Ferran tiene un margen de mejora amplísimo. También es cierto que aquí ha tenido una bola tremenda. O sea, Marcelino ha confiado clarísimamente, a pesar de que algunos digan lo contrario, en Ferran Torres. Y lo de Hugo Guillamón, yo creo que es el tapado, porque Ferran hace mucha sombra. Pero Hugo Guillamón es fijo en todas las selecciones, en todas las categorías inferiores de las selecciones, primero como pivote y ahora como central, porque está jugando como central, ¿no?
Sí, sí.
Está jugando como central, se le reconvirtió de pivote defensivo a central, así que mucho mérito tiene Hugo Guillamón. A las 5:45 es ese partido, España-Portugal, dos selecciones con muy buena cantera que se van a jugar el pase a las semis. El que gane hoy, aunque falta todavía una jornada por disputarse de esta fase de grupos, ¿qué decías?
3-0 el primer partido ganó Portugal a Italia.
A Italia, sí, sí, sí. No, está muy bien. La selección tiene un muy buen equipo, también la sub-19. En fin, las 2:52 minutos de la tarde. Deportes COPE más Valencia. A vuelta de pausa nos metemos en el vestuario del Levante.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Hacia la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter @copevalencia y en facebook.com/copevalencia.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Seguimos en la sintonía de Deportes, COPE, más Valencia. Teníamos ganas de bajar al vestuario Granota para saludar a una de las caras nuevas, a uno de los futbolistas cuya apuesta es importante y además tiene pinta de que va a cuajar y de que va a ser una de las piezas fundamentales en el esquema de Paco López. Nos aguarda Gonzalo Melero. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Hola.
Supongo que con ganas, ¿no?, de ser importante en Primera División.
Sí, con ganas de, bueno, reivindicarme, ¿no? Está claro que el año pasado fue un año difícil y bueno, llego con muchísima ilusión, con muchas ganas de trabajar, de hacer las cosas bien. Y bueno, ya llevo una semana entrenando con el grupo, obviamente coger la forma lo antes posible y bueno, estar a disposición del míster para hacer una temporada buena, tanto a nivel individual como colectivo y bueno, con muchas ganas de que las cosas salgan bien.
Cuéntanos, Gonzalo, para aquellos que pensaban que ibas a jugar en el Villarreal, la sensación un poco desde fuera es que los amarillos terminaron por echarse atrás. ¿Tú cómo viviste toda esta historia?
Bueno, pues obviamente yo sabía que la opción de ir al Villarreal durante el año estaba ahí, pero también era realista. Creo que es una de las cosas que me define, ¿no? Que no intento engañarme en ningún momento. Sabía que las opciones eran difíciles, que había que hacer una temporada muy buena. Y no fue así, no fue así. Entonces, bueno, el Villarreal renunció y recibí la llamada del Levante, ¿no? Que ha sido un club que, bueno, a pesar de que las cosas no me salieron bien, ya el año pasado apostaron por mí, este año lo han vuelto a hacer. Bueno, yo creo que tengo mucho fútbol todavía que sacar, creo que necesito estar en un sitio contento y cómodo, en un sitio donde me quieran, como está en Huesca, y bueno, al final estoy encantado de estar aquí, estoy encantado de estar donde quieren que esté, y yo creo que es el mejor lugar para seguir creciendo, para seguir haciendo las cosas bien, y bueno, ya te digo que estoy muy, muy, muy contento de poder estar aquí y con ganas de que empiece lo bueno.
Amelero, Pedro, el Levante hacía tiempo que lo quería, que andaba detrás de él, esa es la verdad.
Sí, sí, se llegaron a reunir con su padre, con su representante, hablaron con él, pero al final esa opción del Villarreal y sobre todo el deseo de Gonzalo de querer jugar en el equipo con el que había subido a Primera División, como era el Huesca, pues acabaron con esa opción. Un año después, el Levante se ha movido rápido. Yo quería preguntarle a Gonzalo cómo fue esa llamada de Paco López que marcó tu destino, ¿no? Es recibir esa llamada del entrenador del Levante, decirte lo que quería de ti y decantarte enseguida por la opción de venir aquí a Valencia.
Bueno, la verdad es que el míster me llamó prácticamente a los 4 o 5 días, ¿no?, de acabar la temporada. Y bueno, es una cosa que valoro mucho. Sé que bueno, tanto la dirección deportiva que estaba antes como la que está ahora, como el presi, pues siempre habían apostado por mí, ¿no? Ya el año pasado lo intentaron, pero sí que es verdad que mi deseo era jugar que la temporada pasada deseaba jugar en Huesca, y bueno, al ser consciente de que la temporada había sido complicada, que no sabía cómo iba a estar mi situación, y ver toda la confianza que tenían en mí, ¿no?, desde la dirección deportiva que había entonces, como el presidente, como el míster, ver cómo aún así, a pesar de tener una temporada mala, pues quieren que estés con ellos, quieren sacar lo mejor de ti, quieren que estés a su disposición, pues mira, desde el primer momento que recibí la llamada, en mi cabeza solo estaba jugar aquí, y mira, estoy muy contento de estar aquí, de disfrutar de todo lo que es el club, y bueno, con ganas de que las cosas salgan bien.
No sé si es una presión extra tener esa gran confianza del entrenador, es decir, que espera mucho de ti, porque además es que Paco te ve en las tres posiciones del centro del campo, te ve de pivote, te ve un poquito más por delante, es decir, como un campaña, y te ve llegando a la portería rival, te ve en esas tres posiciones del campo.
Bueno, yo creo que confíe en mí, al final es bueno para mí, ¿no? Obviamente que esa confianza la tengo que devolver yo en el campo y bueno, los entrenamientos. Al final yo creo que soy un jugador que siempre entrena al 100%, que le gusta mejorar, que le gusta aprender. Y bueno, aquí voy a tener gente al lado muy buena, ¿no?, de quien aprender muchas cosas. Y bueno, con las instrucciones del míster estoy seguro de que las cosas van a salir bien y espero que y deseo que empiece ya la temporada para poder demostrarlo.
Bueno, criado en la cantera del Real Madrid, por cierto, ¿con quién coincidiste en aquel entonces, en la fábrica?
Bueno, pues con muchísimos jugadores, desde luego. Al final, jugadores que ahora están en Primera División, pues con Raúl de Tomás, que se acaba de ir al Benfica, estuve los 11 años. También con los que más tiempo he estado, con Alfonso Herrero, portero del Oviedo, y luego que he coincidido, aunque sean menos años, pues con Álvaro Medrán, con Lucas Torró, que ahora está jugando en Alemania. No sé, me olvido de mucha gente, pero es que al final pasan muchos compañeros, ¿no?, en tantos años, unos se van, otros se quedan, cada uno hace su camino y bueno, al final es lo bonito del fútbol, ¿no? Tener gente conocida por muchos sitios, mantener esas relaciones que al final en muchos casos se convierten de día a día, ¿no?, de gente que tienes mucha confianza y que son muy importantes para ti y mira, al final pues mucha gente y sobre todo lo que siempre digo, ¿no?, valorar un poco que la cantidad de gente con la que has coincidido que no ha sido capaz de llegar hasta aquí para darte cuenta de la dificultad que tiene.
Vamos cerrando, Pedro.
Nada más, que tiene la oportunidad, hombre, no es una venganza, pero que va a jugar contra el Villarreal muy prontito. Ya se han ido los horarios y en la segunda jornada de Liga ya se enfrenta al Villarreal, que supongo que será partido importante para él. Y nada, que desearle mucha suerte porque es un fichaje de relumbrón, ¿eh? Ha pagado el Levante casi 4 millones de euros por él, así que va a tener que esa presión también extra añadida a Gonzalo Melero.
Ya ves, Gonzalo, presión para empezar.
Bueno, intentaremos llevarla lo mejor posible.
Muy bien, Gonzalo Melero, gracias por acompañarnos.
Muy bien, muchas gracias.
Sigue toda la información en COPE. Buscar excusas para no mirar.